Vecinos de Manzanillo llevan hasta 3 meses sin servicio de agua potable. 5 damas de blanco esperan tras las rejas la llegada del Año Nuevo. Sigue de cerca la Casa Blanca informaciones sobre misil en el espacio aéreo de Polonia. La mayor organización sindical de Argentina convoca a paro general contra la política del presidente Javier Milei. Condenados a prisión 2 poetas rusos por hacer un poema contra la guerra en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Hoy es 29 de diciembre de 2023, son las 5 de la tarde. Bienvenidos todos a esta emisión informativa. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción es de Iván López y la voz informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. Los problemas con el suministro de agua persisten en Manzanillo, aunque funcionarios locales auguran una mejoría. Ivet Pacheco ofrece el reporte.
Residentes en Manzanillo, provincia Granma, aseguran que en algunos sectores de la ciudad llevan hasta 3 meses sin servicio de agua potable. Desde esa localidad, Lázaro Paneque dijo a Martí Noticias que en su zona no ha faltado el agua, pero en otras es crítica la situación.
No hay Manzanillo completo. Donde yo vivo no hay problema, hasta ahora no ha habido problema. Pero en nosotros sí han habido bastantes problemas, hasta de 3 meses sin agua.
Supimos que en el reparto Gutiérrez hace más de 15 días que no llega el agua a las viviendas, según un residente que se identificó como Osir Socarrás.
Van de día ya, como 15 días. Hay problemas en los pozos, hay que cargarla porque no llega. Van algunos vecinos a buscar en otros lugares.
Socarrás nos explicó además que los camiones, cisternas o pipas de agua son enviados por el gobierno local a los barrios donde el problema es más grave.
Para algunos barrios, los más caóticos, los del Alto, de las Lomas, Caimares, General Benítez, Maceo Arriba.
Sin embargo, un vecino del reparto Horacio Rodríguez en Manzanillo asegura que el déficit no es tan grande, aunque el ciclo de entrada de agua a su casa ronda los 15 días.
Hay un poquito de déficit eso, pero no. Por lo menos aquí lo normal, ya le digo, ¿no? Cada 15 días más o menos, a veces menos.
Martí Noticias contactó con el puesto de mando del acueducto de Manzanillo. La funcionaria que atendió nuestra llamada confirmó que hay afectaciones en algunos pozos que abastecen la ciudad, pero que se está trabajando para mejorar la situación.
En estos momentos se encuentran trabajando en los pozos que tenemos afectados por la situación que tenemos de agua en la parte alta de Manzanillo principalmente. Sí hay problemas bastante, pero se están trabajando. Ya se oye decir que llegan 2 bombas nuevas para montarlo en algunos pozos que tenemos afectados.
En noviembre, el portal Radio Bayamo informaba que en visita de control a Manzanillo, la viceprimera ministra de la República, Inés María Chatman, había señalado que el abasto de agua figuraba entre los problemas más acuciantes en el territorio manzanillero, donde unas 60.215 personas reciben el servicio a partir del tiro en pipas, con ciclos por encima de los 15 días incluso superiores, pero también la nota hacía referencia a que se evaluaron incumplimientos de indicaciones anteriores. Ivet Pacheco, Martí Noticias.
5 damas de blanco esperan tras las rejas la llegada del Año Nuevo 2024. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
El movimiento Damas de Blanco concluye el 2023 con 5 de sus integrantes encarceladas que forman parte de las 121 cubanas presas por motivos políticos, de acuerdo a la organización Prisoners Defenders.
Zaylí Navarro, Cintia Vázquez, Tania Echevarría, Aymara Nieto y Jacqueline Heredia.
Dijo Berta Soler, la líder de la organización que tiene su sede en la capital cubana. Habana.
Vamos a seguir luchando, ¿no? Por lo que queremos, mejor vida y con que ocurran cambios concretos y favorables para el pueblo de Cuba.
Las Amas de Blanco nacieron hace dos décadas, el 30 de marzo de 2003, como respuesta a las detenciones y posteriores condenas de 75 opositores al régimen que fueron apresados en lo que se conoció a nivel global como la Primavera Negra de Cuba. En 2018, el régimen encarceló a Aymara Nieto, cuyo esposo, el ex prisionero político Boris Reñí, expresó:
"Están ensañados en esas mujeres por el simple hecho de defender el derecho de cada cubano a ser libre".
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado en repetidas ocasiones las inmisericordias condiciones de reclusión de los reos cubanos, situación que se intensifica en los presos políticos.
De los 60 días que le corresponden, rebaja al terminar el año, solo le van a dar 20 días.
Indicó Ania Zamora, la madre de Sisi Abascal.
Y es una medida de represión.
Desde la fundación de las Damas de Blanco, las madres, esposas y otros familiares de los 75 fueron acompañadas en sus demandas, en sus largas caminatas por las calles de La Habana, por otras activistas que tras las últimas excarcelaciones y exilios de ese grupo de presos políticos mantuvieron vivo el movimiento, el de mayor renombre en la historia de la oposición al régimen cubano. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Periodistas independientes cubanos coincidieron en que el año 2023 ha sido uno de los peores que ha enfrentado el pueblo de la isla. Amado Gil recopiló el análisis de varios comunicadores.
Los adjetivos sobran para calificar lo que fue el 2023 en Cuba.
El año 2023 ha sido, en mi opinión, el peor año en las últimas seis décadas en Cuba.
Enfatizó desde Pinar del Río el director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés, quien basó su opinión en el deterioro económico, social, político y humano en la isla.
Desde el punto de vista social, la pobreza ha aumentado a niveles insospechados, invivibles, debido a la enorme inflación, la insuficiencia de los salarios. Ha crecido la violencia, ha crecido la falta, la crisis de valores en toda Cuba y sobre todo se ha hecho más evidente el daño antropológico que ha causado el totalitarismo a lo largo de estos 65 años.
El equipo de redacción del diario digital 14 y medio escogió la palabra limbo como la palabra del año en Cuba en 2023, explicó desde La Habana su directora Joanny Sánchez.
La palabra limbo para definir este 2023, no por la explicación o la connotación religiosa de la palabra, sino en su uso cuando en el habla popular hablamos de un lugar que es inexplicable, que pasan cosas que a veces parece que van en una dirección y otras en otra, ¿no? Estar en un limbo, estar en tierra de nadie.
El periodista Pedro González Reynoso, desde Caibarien, Villa Clara, describió el año 2023 de manera metafórica, usando como referencia la escultura del cangrejo que está en la entrada de la ciudad.
Y es el símbolo, el cangrejo del retroceso, de la marcha atrás. El año ha sido transido de dolor, transido, pero como también se espera, transido de esperanza de que el 24 no lo va a ser tan duro, tan arduo, tan feroz, y que habrá alguna solución, no lo sabemos cuál. Por eso decía Joanny, y que creo que coincido con ella plenamente, en que la incertidumbre ha sido uno de los grandes ingredientes de la resistencia cívica en este país.
Un 2023 marcado también por la separación de las familias. Los cubanos, sobre todo jóvenes, se han marchado de la isla y los que aún están lo piensan hacer, dijo desde Camagüey el periodista José Luis Tan Estrada, quien calificó el año como el de la desesperanza y la represión.
Sí, porque hay hambre, porque hay miseria, porque hay desespero. Un año que ha sido marcado por la separación sin límite de familias, de jóvenes, buscando un futuro mejor en otros países, porque en el suyo no encuentra. Es triste, es doloroso, un año con sillas vacías, con mesas vacías, donde también un año que se ha aumentado la represión por parte del régimen hacia los que nos oponemos a ellos, periodistas independientes, hacia los disidentes y activistas.
El periodista Rinaldo Escobar, jefe de redacción de 14 y medio, describió el 2023 en Cuba por lo que no se hizo.
En el 2023 no se despenalizó la discrepancia política. No mejoramos las relaciones con nuestros vecinos más cercanos, que son los Estados Unidos, y donde viven más cubanos y donde tenemos más necesidad de tener relaciones. El dinero no recuperó su capacidad de convertirse en bienes y servicios. No se liberaron a los presos políticos. Y cuando hablo de los presos políticos, hablo en especial de mi amigo José Daniel Ferrer, de Luis Manuel Otero Alcántara, de Félix Navarro, de todos los presos del 11J. Nada de eso pasó. No se frenó la migración, no se cambió la mentalidad de los que gobiernan. Los parlamentarios no se atrevieron a votar en contra de ninguna de las medidas que dictaminó el gobierno. Y aunque parezca una ridiculez, una cosa que me molesta mucho, no ha llegado la 5G a Cuba.
Yoani Sánchez señaló como puntos positivos que deja el año 2023 el papel de las plataformas independientes que contabilizaron los feminicidios en Cuba y la resistencia de la prensa independiente.
Hay grupos y organizaciones independientes y medios independientes que se consolidaron este año, como las plataformas que reportan los feminicidios y, ¿por qué no decirlo?, la prensa independiente. Tengo dos colegas representantes de esa prensa al otro lado de la línea telefónica y, bueno, pues nuestro propio diario. Un año más que resistimos.
La esperanza en un mejor 2024 está en Dagoberto Valdés.
Ojalá que ese año 2024 sea el año en que Cuba, todos los cubanos, tengamos, hagamos nosotros mismos la oportunidad de cambiar sustancialmente, estructuralmente, el modelo, el sistema, las estructuras, para que Cuba de una vez por todas toque fondo y el pueblo cubano pueda disfrutar de un tránsito hacia la libertad y la democracia en Cuba.
Amado Gil, Martín Noticias.
2023 fue un año de numerosos acontecimientos en Europa y España de interés para Cuba y los cubanos. Nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, presenta algunas de las cuestiones más relevantes del año que termina.
La acción permanente del Parlamento Europeo en defensa de los derechos humanos en Cuba fue lo más trascendente. La Eurocámara condenó en julio las violaciones contra manifestantes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes y exigió sanciones contra Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, las acciones del Ejecutivo Comunitario no convencieron a los demócratas cubanos. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, recibió fuertes críticas tras su descafeinada visita a La Habana. En este sentido, el Partido Popular Europeo deploró profundamente que Borrell hubiese desperdiciado la oportunidad de apoyar la democracia a través de la sociedad civil cubana y los presos políticos.
A nosotros nos sorprende muchísimo la posición de la Comisión en relación con Cuba. No la entendemos. Ha habido una magnífica oportunidad con la visita del alto representante y lejos de que hubiera algún tipo de avance o de compromiso, se ha hablado muy poco de libertad.
Mientras tanto, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel asistió en Bruselas a la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, en la que se manifestaron representantes del exilio. La cumbre finalizó con críticas al embargo de Estados Unidos y a la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero el gobierno más represivo y con mayor número de presos políticos del continente no recibió ni un solo reproche directo. Díaz-Canel también estuvo en el Vaticano, donde fue recibido por el Papa Francisco. Cientos de exiliados respondieron con protestas en las afueras de la Santa Sede.
¡Díaz-Canel, no te queremos aquí, fuera de Roma!
¡Ni el Papa representa, ni Díaz-Canel nos representa!
Mientras la visita a la isla de Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, transcurrió entre la esperanza y la decepción debido al secretismo de sus encuentros con la sociedad civil independiente. Gilmore pidió la libertad de los presos políticos tras reunirse en La Habana con familiares de los detenidos. En cambio, el exilio cubano sí ha depositado alguna esperanza en las declaraciones de Suecia sobre una posible revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación de los 27 con Cuba.
Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia en nuestro nombre y en el de Madrid.
En 2023, varias compañías europeas advirtieron sobre la grave situación del turismo en Cuba, al extremo de considerar al país como el peor del Caribe en el ranking de destinos más recuperados después de la pandemia. Durante el año se anunciaron recortes en los vuelos desde España a La Habana y Santiago de Cuba, con el cierre de operaciones de la aerolínea Iberojet y una fuerte reducción por parte de Iberia. Y en cuanto a la política doméstica española, 2023 fue un año electoral de grandes tensiones. El conservador Partido Popular ganó los comicios municipales y regionales y fue el más votado en las elecciones nacionales. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo no logró la mayoría suficiente para gobernar el país. A diferencia del socialista Pedro Sánchez, que fue ratificado por el Congreso como presidente para un nuevo período después de pactar los votos con el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont.
Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
Las medidas adoptadas por Sánchez para garantizar su permanencia en el poder movilizaron en las calles a miles de españoles. Entre ellas aparece una ley de amnistía que beneficiará a los responsables de la declaración unilateral de independencia en Cataluña. Para la cultura cubana en España, 2023 fue un año de galardones cinematográficos.
Yo estoy aquí libre ahora, es por la generosidad de nuestra revolución.
El caso Padilla de Pavel Giró resultó el mejor documental en los premios Platino del cine iberoamericano y El Matadero de Fernando Fraguela ganó el premio al mejor documental en el Festival de Cine de Málaga. También hubo pérdidas sensibles. Murieron aquí el eminente periodista y político cubano Carlos Alberto Montaner, el poeta Manuel Díaz Martínez y el dramaturgo Raúl Alfonso, entre otras personalidades. La nota negativa la protagonizó el dúo Buenafé debido a la represión de agentes castristas contra exiliados durante un concierto en Madrid. Buenafé se vio obligado a cancelar varias presentaciones en España por su apoyo a la represión en Cuba. En Sevilla, el trompetista cubano Arturo Sandoval recibió el premio a la excelencia musical del Latin Grammy 2023. En el evento celebrado por primera vez fuera de Estados Unidos, los cubanos Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Omar Aportuondo y Adán González también ganaron gramófonos dorados. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
5:16 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden sigue de cerca las informaciones sobre la entrada temporal de un misil en el espacio aéreo de Polonia, según informó hoy la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, discutió los informes sobre la entrada temporal de un misil en el espacio aéreo polaco en una llamada telefónica el viernes con el secretario de Estado de Polonia, Jacek Szewiera, según dijo la Casa Blanca en un comunicado. Añadió que Sullivan expresó la solidaridad de Estados Unidos con Polonia y prometió asistencia técnica en caso necesario. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la red social X, dijo que la OTAN está vigilando la situación en Polonia. El general Maciej Klis, comandante operativo de las Fuerzas Armadas Polacas, dijo que parece probable que un misil ruso haya entrado en el espacio aéreo de Polonia después de que se detectara un objeto aéreo no identificado en las primeras horas de la mañana en medio de un intenso ataque ruso contra Ucrania durante la noche. Rusia atacó el territorio ucraniano con 158 drones y misiles durante la noche, apuntando a infraestructuras, industrias e instalaciones militares críticas, según informó el ejército de ese país. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La ciudad de Nueva York se prepara para recibir el Año Nuevo entre celebraciones y protestas. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Como cada 31 de diciembre, miles de turistas y estadounidenses invadirán las calles de Nueva York para ser testigos de la celebración de fin de año, cuando un minuto antes de la medianoche, la inmensa bola comenzará a bajar desde unos 60 metros de altura en una de las torres de Times Square e iniciará la cuenta regresiva hasta darle comienzo al 2024. Esta celebración, que alterna shows musicales con la presencia de figuras del espectáculo, es todo un clásico y quienes quieran presenciarlo de cerca deberán armarse de paciencia, ya que por delante tendrán muchas horas de espera para acceder a un lugar privilegiado. A diferencia de otros años, esta vez el contexto es diferente y es que las masivas protestas que exigen un alto el fuego en Gaza se hacen sentir por todo el país, donde en algunas comunidades la sensación de malestar es evidente. Y si la seguridad de la Gran Manzana siempre se caracterizó por ser fuerte y precisa, esta vez será todavía mayor. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, presentó un plan calificando el operativo policial como una verdadera tarea titánica para mantener la seguridad durante el espectáculo.
Debemos estar preparados para circunstancias impredecibles. Hemos visto pequeños grupos de personas que son parte de las protestas y que intentan irritar a la multitud, y no lo vamos a aceptar ni a tolerar.
El alcalde, quien además es ex oficial de la policía, dijo que los agentes de Nueva York cuentan con diferentes formas de tecnología para patrullar a las multitudes con robots, drones y perros detectores de bombas. En definitiva, aseguró que están preparados para la posibilidad de protestas, especialmente considerando que manifestantes pro-palestinos trataron de interrumpir el desfile del Día de Acción de Gracias e hicieron lo mismo durante la tradicional iluminación del inmenso árbol que adorna el Rockefeller Center. Toda el área dentro y alrededores de Times Square se convertirá en una zona acorazada hacia el mediodía de la víspera de Año Nuevo, y cuando se acerquen las celebraciones, quienes quieran ingresar al área deberán someterse a varios controles policiales y de seguridad. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Cinco y 5:20 de la tarde, continuamos ahora con más noticias. La principal central obrera de Argentina convocó a un paro general contra la política del presidente Javier Milei. Detalles en este reporte de la agencia francesa de prensa.
La Confederación General del Trabajo, la principal central obrera de Argentina, convocó un paro general el próximo 24 de enero, en rechazo a un decreto y un paquete de proyectos de ley que buscan desregular la economía. Ese día será cuando la Cámara de Diputados debata las iniciativas.
Vinimos a rechazar el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, que deroga todos los derechos laborales en la Argentina.
Milei, un ultraliberal que asumió el poder el 10 de diciembre, busca dar un giro de timón en Argentina con la derogación o modificación de más de 300 leyes mediante un decreto que entrará en vigor el viernes y que incluye el régimen laboral. Como complemento, el presidente presentó el miércoles al Congreso un paquete de reformas de leyes que contemplan abrir la puerta a la privatización de más de 40 empresas públicas y limitar el derecho de reunión y manifestación. La CGT, que cuenta con unos 7 millones de afiliados, pidió ante la justicia la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Milei. El mandatario impulsa un plan de austeridad que incluye la eliminación de subsidios al transporte y a las tarifas de los servicios públicos, y paraliza la construcción de obras de infraestructura financiadas por el Estado. El objetivo es recortar el gasto público en el equivalente a 5% del Producto Interno Bruto. También se devalúa en más de 50% la moneda. Todo esto mientras Argentina atraviesa por una grave crisis, con una inflación anualizada de más de 160% y una tasa de pobreza superior al 40% de la población.
Dos poetas rusos fueron condenados a prisión por declamar un poema contra la guerra que Moscú lanzó contra Ucrania. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Un tribunal de Moscú condenó el jueves a los poetas Artyom Kamardin y Yegor Shotva, quienes fueron detenidos en septiembre de 2022 tras participar en una lectura pública. Kamardin, quien recibió una pena de 7 años de prisión, declamó el poema Mátame Miliciano, muy hostil a los separatistas prorrusos del este de Ucrania. Durante el proceso, lo que me ha ayudado a resistir es saber el hecho de que muchos artistas que admiro han estado en prisión ellos mismos. Kamardin declaró haber sido detenido durante un allanamiento en su casa, en el que afirma que fue golpeado y violado por policías con un aparato de halterofilia. Los dos poetas fueron primero acusados de incitación al odio, y luego inculpados también de llamado público a cometer actividades contra la seguridad del Estado. Tras darse a conocer la sentencia, manifestantes protestaron, y al menos 10 personas fueron detenidas por la policía. El gobierno ruso lleva años reprimiendo a las voces críticas, y la campaña se endureció desde el inicio de la ofensiva militar en Ucrania.
La cifra de muertes por la guerra entre Israel y Hamás sigue en aumento, y los más impactados son mujeres y niños. El conflicto cuenta con la participación de al menos 4 grupos que Estados Unidos califica como terroristas. Laura Sepúlveda tiene el reporte.
Nuevamente los menores vuelven a ser la cara del conflicto entre Israel y Hamás. Mientras en Gaza, UNICEF estima que más de 5.000 de las casi 22.000 muertes son de menores, en Cisjordania, otro foco del conflicto, al menos el 25% de quienes han perdido la vida son niños.
Del 7 de octubre al 27 de diciembre de este año, 300 palestinos, entre ellos 77 niños, han sido asesinados en la ocupada Cisjordania.
Según UNICEF, la cifra de menores muertos durante las últimas 12 semanas en Cisjordania sobrepasa el total de todo el año de 2022 por más del doble.
La deshumanización de los palestinos, que caracteriza muchas de las acciones de los colonos, es muy inquietante y debe cesar de inmediato. Hago un llamado a Israel para que tome medidas inmediatas, claras y efectivas para poner fin a la violencia.
Mientras Israel insiste en que el conflicto en Gaza durará meses más, Hezbollah, grupo que desde 1992 participa en el gobierno libanés y designado como terrorista por Estados Unidos desde 1997, reiteró su apoyo a los gazatíes y respondió a la amenaza de Israel de una fuerte ofensiva si no retiran a sus militantes de su frontera con Líbano.
Estamos listos para más cuando sea necesario. No nos dejamos intimidar por amenazas o advertencias. Nosotros en el campo tenemos claro que somos parte de esta batalla.
Palestinos, por lo pronto, siguen despidiendo a seres queridos que han perdido la vida durante esta fase del conflicto. Frente a hospitales en Gaza, además de ambulancias y gente buscando resguardo seguro, decenas de personas se reúnen para orar frente a los cadáveres que después irán a fosas comunes. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Hace exactamente 145 años se jugó béisbol oficialmente en Cuba por primera vez en Palmar del Junco, cuando Cuba todavía era España. Ese día el Club Habana derrotó 21 carreras por 20 al Mendares en el partido inaugural de lo que luego se convirtió en una liga profesional cubana. Así que una vez más, hace 145 años, play ball por primera vez en la isla de Cuba. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Pistones del Detroit perdieron su partido número 28 en forma consecutiva, por supuesto que es un récord, y fue en Boston ante los Celtas en tiempo suplementario, 128-122. Los Celtas por poco pierden en casa, el mejor equipo de la Confederación contra los Pistones, que tienen 2 victorias y 29 derrotas. El próximo partido de los Pistones será el sábado en casa contra los Raptors de Toronto. Otros partidos de la NBA que merece la pena mencionar: los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver aplastaron 142-105 a los Grizzlies de Memphis, y Nikola Jokic una vez más se lució con un triple doble, 26 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. El Miami Heat aplastó por 12 puntos a los Guerreros de Golden State, Tyler Herro con 28 puntos y 7 rebotes, los Lakers de Los Ángeles aplastaron a los Hornets 133-111. LeBron James jugó 25 minutos, solo metió 17 puntos, y Anthony Davis con 26 tantos, 8 rebotes y 4 bloques en este partido, en la victoria de los Lakers de Los Ángeles. Pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. Carlos Ancelotti, el manager italiano, se va a quedar con el Real Madrid por lo menos hasta el 30 de junio del año 2026, extendiendo su contrato. Habían rumores, no solamente rumores, Carlo Ancelotti estaba negociando con la Federación Brasileña de Fútbol para convertirse en el director técnico de la Selección Nacional de Brasil, pero obviamente el Real Madrid decidió extenderle el contrato. En 5 temporadas con el equipo merengue, Carlo Ancelotti ha ganado 10 trofeos, 2 Champions Leagues, 2 Mundialitos de la FIFA, 2 Supercopas Europeas, 1 Liga Nacional de España, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa Española. Además, Carlos Ancelotti se convirtió en el primer director técnico en la historia en ganar por lo menos un título nacional de liga en las 5 ligas más importantes del planeta: Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España. Así que por lo menos hasta el 30 de junio del 2026, Carlos Ancelotti al frente del Real Madrid. En la Liga Profesional del Fútbol Americano, este fin de semana, varios partidos interesantes. Ya tenemos varios clasificados a la postemporada. Por ejemplo, los Miami Dolphins están ya en los playoffs, pase lo que pase. Anoche, los Carmelitas o Browns de Cleveland clasificaron a los playoffs derrotando a los Jets de Nueva York, 37-20. Así que en esa confederación tenemos a los Cuervos de Baltimore y a los Ravens. Tenemos a los Delfines en esta confederación. Las Águilas de Filadelfia clasificados, los Cowboys o Vaqueros de Dallas, los Leones del Detroit y los 49ers de San Francisco. Este fin de semana podríamos tener otros cuantos clasificados a la postemporada. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.